Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 11 minutos, señoras y señores, buenos días. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día, viernes 10 de junio de 2016. Daniel Peña en los controles, en la conducción del noticiario estaremos Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días a todos nuestros amigos. Gracias por mantenerse junto a nosotros. Estamos iniciando esta primera emisión de Panorama Informativo y les entregamos los principales titulares. Cae supuesto cabecilla de los pases policiales.
Quito Cable se enfrenta a dos barrios.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, solicita amnistía para 122 procesados por participar en protestas.
Asamblea Nacional aprueba ley de prevención de lavado de activos.
La Universidad Andina elegirá nuevo rector hasta el 30 de julio.
Plantón contra el incremento del IVA. Los manifestantes señalaron que con esta medida los salarios han perdido su poder adquisitivo.
Bono para comida ya se entrega a damnificados por el terremoto.
En noticias internacionales, Kuczynski gana por 41.000 votos la presidencia en Perú.
Padres de 43 desaparecidos en México confían que el seguimiento de la CID sea pronto.
Defensor del pueblo de Venezuela condenó agresión contra parlamentarios.
Defensoría critica violación de derechos a abogado de expareja de Evo Morales.
Estas y otras informaciones les invitamos a escuchar en los siguientes minutos en Radio Católica Nacional, que nos sintonizan también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Iniciamos el detalle de la información con una noticia desde el Vaticano. El Papa Francisco critica a los cristianos que escandalizan con su antitestimonio. Su justicia debe superar a la de los escribas y fariseos, dijo el Papa Francisco durante la misa en la Casa Santa Marta, donde reflexionó sobre el Evangelio del día para señalar sobre la importancia de ser coherentes y no ir a alabar a Dios sin antes reconciliarse con el hermano. El pontífice dijo que la gente estaba un poco desbandada porque los que enseñaban la ley no eran coherentes en su testimonio de vida. Además, indicó que Jesús pide superar esto y por ello toma como ejemplo el primer mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. El Papa Francisco advirtió que todo aquel que se irrite con su hermano deberá ser sometido a juicio.
El Santo Padre dijo que esto hace bien escucharlo en este tiempo donde estamos tan acostumbrados a los calificativos y tenemos un vocabulario tan creativo para insultar a los otros. Esto es un pecado, es matar porque es dar un golpe en el alma del hermano, a su dignidad. Y con amarga ironía añadió que a menudo decimos tantas groserías con gran caridad, pero las decimos a los otros. Incluso el Papa, en referencia a la presencia de los niños a la misa, exhortó a permanecer tranquilos porque la prédica de un niño en la iglesia es más bella que la del sacerdote, del obispo y del Papa. Déjenlos hacer porque es la voz de la inocencia que nos hace bien a todos, añadió el Papa Francisco.
Además, dijo que Jesús a este pueblo desorientado pide mirar hacia arriba y seguir adelante, pero no deja de señalar cuánto mal hace a la gente el contratestimonio de los cristianos. ¿Cuántas veces oímos en la iglesia estas cosas? ¿Cuántas veces? Pero ese cura, ese hombre, esa mujer de la acción católica, ese obispo, ese papa, nos dicen, tienen que hacerlo así, y él hace lo contrario. Ese es el escándalo que hace daño a la gente y no deja que el pueblo de Dios crezca, que vaya hacia adelante, no libera. También este pueblo había visto la rigidez de estos escribas y fariseos, e incluso cuando venía un profeta que les daba un poco de alegría, lo perseguían y lo mataban. No había un lugar para los profetas allí. Y Jesús les dice a los fariseos: ustedes mataron a los profetas, han perseguido a los profetas, a aquellos que traían aire nuevo.
La generosidad, la santidad que nos pide Jesús es salir, pero siempre, siempre hacia arriba, salir hacia arriba. El Papa afirmó que esta es la liberación de la rigidez de la ley y también del idealismo que no nos hace bien. Recordó que Jesús nos conoce bien, conoce nuestra naturaleza. Por tanto, exhortó a ponernos de acuerdo cuando tenemos un contraste con el otro. Jesús dijo, el Papa nos enseña también un sano realismo. Tantas veces añadió, no se puede alcanzar la perfección, pero al menos hagan lo que se puede, pónganse de acuerdo.
Este sano realismo de la Iglesia Católica nunca enseñó o esto o aquello. Eso no es católico. La Iglesia dice esto y esto. Haz la perfección, reconcíliate con tu hermano, no lo insultes, ámalo. Pero si hay algún problema, al menos ponerse de acuerdo para que no estalle la guerra. Este sano realismo del catolicismo no es católico o esto o nada. Ello no es católico. Eso es herético. Jesús siempre sabe caminar con nosotros. Nos da el ideal, nos lleva hacia el ideal, nos libera de este enjaulamiento de la rigidez de la ley y nos dice, pero hagan hasta donde puedan hacer. Y Él nos entiende bien. Este es nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional.
Policía captura a presunto cabecilla de red de tráfico de pases al interior de la policía.
Después de más de 4 meses de búsqueda, la Policía Nacional finalmente logró dar con el paradero del supuesto cabecilla de la red de tráfico de pases al interior de la institución policial. Él es el teniente Alexis Cifuentes, quien fue detenido en Ibarra en casa de su abogado patrocinador. Según Diego Fuentes, viceministro del Interior, el supuesto mal elemento se dio a la fuga luego de que en diciembre del 2015 se lo vinculara con los presuntos hechos de corrupción.
Es el teniente Alexis Cifuentes Bedoya. Esta persona, desde hace aproximadamente 4 meses y un poco más, 5 meses aproximadamente, habría estado prófugo y también en la lista de los más buscados a nivel nacional por pedido del Ministerio del Interior, debido a que se emitió una orden judicial para que comparezca a rendir, obviamente, cada uno de los descargos que le correspondería por las aseveraciones que habían hecho sus propios compañeros en las versiones. Dentro de toda esta investigación policial y también la investigación de la Fiscalía General del Estado, se ha podido al menos conocer que, de acuerdo con estas versiones, él habría tenido la calidad, por decirlo menos, de cabecilla o del organizador de esta estructura criminal.
Por otra parte, agrega el subsecretario del Interior, Diego Fuentes, que el abogado del procesado pudo haber incurrido en un delito por ocultar en su casa a un prófugo que incluso se encontraba en la lista de los más buscados.
En el domicilio que habría estado esta persona sería el domicilio del abogado patrocinador de este individuo. Entonces, obviamente la Fiscalía General del Estado tendrá que determinar la correspondiente relación o la correspondiente también, si es que existiese una participación o un acto ilícito en esa relación de ocultamiento de la persona que estaba requerida por la justicia.
Al momento son 2 los oficiales procesados y sentenciados a 8 y 12 meses de prisión por traficar con pases policiales, por los cuales cobraban entre $1,500 y $4,000.
3 meses antes de esa denuncia ya habíamos tenido la sospecha de que una gran cantidad de pases se habrían efectuado por fuera del seno de la Comisión de Pases y que obviamente esta gran cantidad de pases tendría una relación ilícita con cobros a los policías y también con un falso móvil que sería el entrego de cantidades de dinero a autoridades políticas para temas relacionados al gobierno nacional.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:20 a.m. La Asamblea Nacional aprueba la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
Con el respaldo de 105 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en donde se amplía el universo de obligados a reportar operaciones financieras o económicas que sean superiores a los $10,000 o lo equivalente en otras monedas. El ponente del informe fue Virgilio Hernández de Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico.
Todas las que creemos a través de las cuales se puede realizar lavado de activos ahora están incluidos: sistema financiero, sistema cooperativo, sistema de seguros, empresas, personas que se dedican al negocio de venta, de compra y venta de vehículos, de compra y venta de antigüedades, de compra y venta de oro. Todas esas están obligadas a reportar información.
En este sentido, el articulado amplía las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero a algunos ámbitos económicos, los que se podrían seguir extendiendo de detectarse actividades vulnerables a ese tipo de ilícitos.
A todos aquellos sectores está incluido, todos aquellos sectores en los que pudiese presentarse el tema de lavado de activos están incluidos, y además, si hay en un momento otras actividades que pudieran generar alguna sospecha de que se está lavando, también el AGUAFE puede pedir que se le entregue la información respectiva.
Precisa Hernández que la norma elimina el Consejo Antilavado de Activos, pero determina que todas las instituciones de control fiscal y financiero deberán mantener acciones dedicadas a resguardar que no se frague el delito.
Ahora esto ya desaparece. Desaparece el Consejo contra el Lavado de Activos, pero las instituciones que formaban ese consejo mantienen la obligación de tener unidades internas antilavado. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas mantendrá su unidad antilavado, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, ¿sí?, mantendrán sus unidades antilavado.
En la nueva ley se establece adicional que será obligación informar a los entes de control en caso de conocer del cometimiento de los ilícitos descritos.
Básicamente lo que se incluyó es, en primer lugar, arreglar mejor lo que tiene que ver con la información, precisar el tipo de información, precisar también los sujetos obligados a entregar información.
Aprobada la Ley de Prevención de Lavado de Activos, el articulado pasará a manos del Ejecutivo para la sanción total o parcial de ser necesario. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:23 a.m. La Universidad Andina elegirá nuevo rector hasta el 30 de julio. Después de 3 horas de reunión, las autoridades se pusieron de acuerdo para esto. Hasta el 30 de julio, la Universidad Andina en Quito elegirá un nuevo rector. A ese acuerdo llegaron ayer las autoridades de la institución en una cita con el presidente del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque. La reunión que, por al menos 2 meses se venía postergando, se concretó en la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, en Quito, durante 3 horas, y también participó como mediador su titular, René Ramírez.
Al final, Ramírez no dio declaraciones, pero tanto Duque como el rector encargado del Centro de Estudios, Jaime Braille, salieron satisfechos, pues afirmaron que la autonomía de esta institución será respetada. Duque manifestó que uno de los acuerdos fue estudiar de común acuerdo un nuevo reglamento para la consulta interna de la universidad, de tal forma que se respete la voluntad democrática de la comunidad, pero enfatizó que al mismo tiempo se debe garantizar que puedan escoger a una persona que cumpla con los requisitos de la Ley de Educación Superior y de todas las resoluciones que el Consejo de Educación Superior del Ecuador, CES, emana. Creemos que hoy en el interior de la universidad ha existido una apertura democrática para quienes se crean y cumplan con los requisitos de la ley que puedan participar, agregó Duque, tras precisar que esa norma impide ejercer el rectorado a una persona con un doctorado expedido por la Andina.
También da a conocer que ese fue el argumento que usó el CES en enero pasado para desconocer la elección de César Montaño, aunque él adujo que esa disposición no estaba en vigencia cuando se postuló. Jaime Brain, quien desde el 15 de enero se desempeña como rector encargado, calificó de intenso el diálogo que se dio ayer, pero consideró que el resultado es favorable a la defensa de los derechos de la comunidad universitaria. Son las 6:25 a.m. y la Universidad Central del Ecuador cuenta con una nueva facultad que se denomina de las Ciencias Sociales y Humanas. El Consejo Universitario aprobó la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que estará integrada por las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, de Trabajo Social y de Historia. El proyecto presentado para la constitución de la nueva unidad académica se sujetó a la normativa y exigencias establecidas por el Consejo de Educación Superior. Fernando Sempertigue, rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó que con la nueva facultad se refuerza el horizonte del accionar científico, una de las políticas fundamentales de la Universidad Central del Ecuador, donde el área de conocimiento de las ciencias sociales y humanas se aproxima e interactúa con las ciencias experimentales para promover la renovación del saber.
Y encarar los nuevos desafíos que implica, por ejemplo, la vivencia auténtica de la interculturalidad. La interculturalidad todavía es un reto para la convivencia en nuestro país. Hay que descifrar todavía las tradiciones y los saberes implicados en las distintas culturas que coexisten en nuestra sociedad, prácticas sociales tradicionales que tienen que ser aprendidas y recíprocamente asimiladas. A eso se suman los otros dilemas que supone la inserción del país en este mundo globalizado: la explotación de los recursos naturales, la depredación de la naturaleza, el cambio climático, las intervenciones genéticas. Todo esto comporta un enorme horizonte de retos y desafíos éticos que una universidad no puede ignorar. Por esto, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y por algo más, en nuestra universidad tenemos casi 70 carreras, numerosas ingenierías, a más de la medicina, la odontología. Hemos creado recientemente la Facultad de Biología y la Facultad de Ciencias de las Discapacidades.
Marcelo Bonilla fue uno de los responsables del proyecto que por más de un año elaboró la propuesta y dio a conocer mayores detalles y el alcance de esta nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador.
Entonces ahí tenemos un equipo interdisciplinario que aporta en la construcción del proyecto desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva epistemológica, desde la perspectiva antropológica, política, desde la perspectiva aplicada, en este caso por parte de trabajo social. En principio, el proyecto se origina también en base a tres investigaciones. La primera, una investigación a nivel de lo que sería la demanda y la oferta de la ciencia social a nivel de la región andina en el contexto latinoamericano. Una segunda investigación que deviene en una propuesta del orgánico de la nueva institución. Y una tercera investigación que es la que deviene en la propuesta de la nueva carrera de historia. Es importante señalar la proyección de esta nueva facultad. Comienza con cuatro carreras: la de sociología, política, trabajo social, de una forma relativamente inmediata la de historia, pero luego proyectamos el desarrollo de las mallas curriculares de antropología, de arqueología, de geografía, de relaciones internacionales, de bibliotecología y filosofía.
Es del señor Marcelo Bonilla, miembro de la comisión responsable del proyecto de creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador.
Entre tanto, confirman que el título de ex rector era falso. Guayaquil. El Consejo de Educación Superior CES pidió a la Universidad de Guayaquil que inicie acciones legales en contra del ex rector Roberto Casís Martínez por haber incurrido en supuesto engaño al presentar un título falso de PhD en salud pública otorgado por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Perú. René Ramírez, presidente del organismo, señaló que como instancia máxima dispuso a la autoridad encargada de la universidad que actúe conforme a los estatutos disciplinarios. Esto podría ser la suspensión temporal o la separación definitiva del señor Casís, comentó Ramírez, quien dijo además que en la autonomía de la universidad esta decidirá si procede con una denuncia penal. El título, según la información recogida por la Procuraduría del CES y entregada por la Universidad Peruana, no tiene legalidad.
Son las 6 de la mañana con 31 minutos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, solicita amnistía para 122 procesados por participar en protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó a la Asamblea Nacional, a través de su brazo político Pachakutik, una solicitud de amnistía política a favor de 122 procesados que fueron detenidos o enjuiciados por participar en varias protestas en el 2015 en rechazo a las reformas laborales o al paquete de enmiendas. Argumenta Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, que deben ser considerados perseguidos políticos por cuanto fueron procesados judicialmente por ejercer su derecho a la resistencia.
Que estas familias no son ningún delincuentes, no son personas que han incurrido en cualquier situación en contra del Estado. Lo único que se levantó en el mes de agosto del año 2015 es a reclamar los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas, con una agenda de lucha, con una plataforma de lucha, y que hoy están siendo sentenciados. Eso es una pena, eso es una vergüenza una vez más.
De los 122 procesados, los casos que más les surge es el de los de Saraguro, comenta Herrera, a razón que dos de 41 personas ya recibieron sentencia de hasta 4 años de privación de la libertad.
En consecuencia también hacemos un llamado, que se recuerden los asambleístas de la lista 35 que hoy están aquí, cuando fueron ellos nombrados para que aquí defiendan al pueblo, no a un gobierno, sino que defienda los intereses del pueblo ecuatoriano, y que hoy, por lo menos ya van a cumplir su periodo, que se den el voto para que los 41 personas que están siendo sentenciados tengan esa libertad. Y así también pedir la paz, la libertad, obviamente, para todos los perseguidos políticos en el Ecuador.
Indicó Herrera, presidente de la CONAIE, que aparte de esta solicitud, ya presentaron la queja a la Organización de Naciones Unidas, alegando que no existe independencia en la justicia ecuatoriana.
Hemos concurrido a la ONU para pedir que esa, a través de esas instancias también puedan observar que en el Ecuador no hay una independencia de funciones jurídicas.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Bono para comida ya se entrega a damnificados. Es una información que nos da a conocer diario La Hora.
Unas 336 familias que constan en el Registro Único de Damnificados por el Terremoto fueron las primeras en cobrar un bono de $100 para alimentación que se viene entregando desde el sábado. Con ello podrán comprar alimentos en el lugar de su elección, aunque las autoridades les aconsejan realizar la compra en ferias o tiendas locales, aprovechar los productos de temporada y hacerlo en grupo para abaratar costos.
El bono es financiado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y podrá ser cobrado en las 427 ventanillas de la red Puntos Pagos del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del sistema financiero. Las familias damnificadas deben acercarse a las ventanillas con su cédula de identidad y podrán cobrarlo mensualmente durante 3 meses. Si no lo hacen cada 30 días, este pago no es acumulativo. Otra de las estrategias para ayudar a los damnificados consiste en el pago del bono de acogida y alquiler a la persona o familias que reciban en su vivienda o alquilen un espacio físico independiente a los afectados. El incentivo asciende a $150 mensuales y es adjudicado mensualmente mediante la banca y cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, presentando la cédula de identidad. Los pagos tampoco serán acumulativos. Para ello, ambas partes deben firmar un acuerdo y registrarlo en el MIES. La familia debe expresar formalmente su voluntad de ser acogida dentro de una vivienda o en un espacio independiente.
continuamos con más información desde la provincia de Manabí. Desde Canoa, otra realidad preocupante, vamos a conocerla con el hermano Jorge Huachichusca, misionero capuchino. Esta información la obtenemos gracias a nuestros colegas de Vida Misionera.
Y otra realidad que también me preocupa en estos momentos, además de los damnificados, ¿no? Hay otra realidad que está fuera de estos albergues y están en las grandes ciudades de nuestro país o en el mundo entero, ¿no? Si bien es cierto, hemos recibido ayuda, pero también hay algo que sí me ha preocupado y me ha cuestionado ciertas actitudes de nosotros, ¿no? A veces ya nos hemos olvidado de que hay hermanos que están pasando grandes necesidades, más que las nuestras, y a veces de preocuparnos de que tal vez me voy a vestir, porque tal vez ya subieron los costos de la ropa, vestimenta, zapatos, etcétera, ¿no? Y eso es cuestionante porque a veces decimos, ya no me puedo comprar pues ropa de marca, y estamos pensando y encerrándonos en esto, ¿no? Que es algo muy superficial, cuando estamos viviendo otra realidad en estos pueblos, de necesidades extremas, gente que no tiene ni para vestirse, no tiene zapatos ni para caminar. Y a veces son cuestionamientos que yo mismo me las hago, ¿no? A veces en la adquisición de cosas materiales.
Tenemos un problema en la transmisión de este audio, pero el padre nos estaba comentando que hay preocupaciones que van más allá de todo lo que se está viviendo en Manabí, precisamente. Una de esas preocupaciones es cómo van a vivir después nuestros hermanos, quienes han sufrido este terrible problema del terremoto, ¿no? ¿Cómo están viviendo ahora mismo ellos con tantas situaciones adversas? Ya una cosa es el haberse quedado sin nada de sus cosas, de los objetos que tenían para vivir, pero también a momentos aparece una desolación, una falta de esperanza, un no creer o no tener una visión de lo que podría suceder en el mañana.
Y sobre todo el ir acoplándose a esta nueva realidad, ¿no? De estar viviendo en los albergues. Se daba cuenta el día de ayer que más de 30.000 personas se encuentran en estas condiciones en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Cambiamos de perfil informativo. Comisión profundizará investigación sobre pareja. La Comisión de Justicia de la Asamblea analizará las inconsistencias que, según dijeron sus miembros, surgieron a raíz de la comparecencia del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli el miércoles en el marco de la investigación sobre los Panama Papers. Hay algunas dudas, preguntas que no se contestaron, manifestó María Ángel Muñoz de Alianza País, vicepresidenta de la mesa. Agregó que es necesario analizar cada declaración juramentada del exfuncionario, ya que únicamente entregó la de 2016 y que harán un seguimiento al trabajo de la Fiscalía y la Contraloría. Es que las dudas sobre las actividades de pareja siguen rondando entre oficialistas y opositores. A Mauro Andino de Alianza País, presidente de la comisión, le extraña que pareja prácticamente haya dicho que desconocía de casi todos los temas que se le consultaron, como las actividades de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, involucrado en presunto tráfico de influencias. Por ejemplo, Petroecuador da contratos a ciertas empresas, pero todas esas empresas también le dan contratos al hijo del exministro, y el exministro dijo que era por un trabajo de video. La gran pregunta es qué tiene que ver los videos con Petroecuador, dijo Andino. Agregó que todo eso es muy preocupante, por lo que pedirán más información. Nos da a conocer diario La Hora.
Retomamos el audio en el que les dábamos cuenta de las expresiones del hermano Jorge Huachichusca, misionero capuchino, en torno a lo que sucede ahora mismo en la provincia de Manabí después del terremoto del 16 de abril.
En las que se podrían también aprovechar, ¿no? En otros momentos, en otro tiempo, pero también en estas circunstancias uno dice, pues sí, me cuestiono mis actitudes ante el hermano, ¿no? Y yo sí hago un llamado de atención que no pensemos que ya los damnificados están bien atendidos y que esto ya pasó, el terremoto ya se acabó y ahora están bien. No, hay muchas necesidades que se vienen ahora en adelante, y pues sí hago el llamado de atención pues a muchos jóvenes o a las personas que tienen, pues que colaboremos, si no pensemos solo en nosotros, en nuestro bien, en nuestros beneficios propios, ¿no? Colaboremos un poquito más, extendamos nuestro corazón a decir, pues todavía tengo un poquito más, voy a colaborar. No nos olvidemos que esto recién empieza del terremoto, pues hay tantas necesidades que cubrir y no nos encerremos en nosotros. Eso sí, les quiero hacer un llamado, pues, con mucho afecto y cariño, no con dolor, sino más bien con cariño, porque sé que van a abrir sus corazones y para decir voy a seguir colaborando, no me voy a quedar con lo que tengo, sino voy a colaborar un poquito más de lo que ya he hecho hasta ahora. Pues eso es mi llamado, sí, de atención y también un llamado fraterno para colaborar y seguir siendo generosos.
Esta fue la expresión o expresiones del hermano Jorge Huachichurca, misionero capuchino, quien nos hace el llamado a seguir ayudando a los hermanos damnificados por el terremoto. Seguir poniendo un granito de arena para que nuestros hermanos tengan algo que comer, algo que vestir, también, si es que fuera posible, alguna medicina. Siempre las necesidades van a estar ahí, así que también nuestra solidaridad debe ser permanente y duradera.
Son las 6:42, plantón contra el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Los manifestantes señalaron que, con esta medida, los salarios han perdido su poder adquisitivo. Un plantón que reunió a aproximadamente 50 personas que forman parte de organizaciones obreras y sociales, se cumplió frente a la Caja del Seguro en contra del incremento del IVA del 12 al 14%. Los manifestantes no solo que rechazaron el incremento de ese tributo, sino que también lanzaron consignas en contra de la implementación del dinero electrónico, las enmiendas constitucionales, la ley de justicia laboral, entre otras. José Chusín, dirigente obrero, manifestó que los salarios han perdido poder adquisitivo, ya que a la elevación del IVA se unió también el encarecimiento de las bebidas azucaradas, dispuesto por medio de una normativa anterior que de una u otra manera terminan por afectar la economía de hogares.
RCN Satelital. La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Ser un buen padre. Todavía no hace 50 años, el tema estaba tratado con criterios colectivos, la sociedad, la religión, para definir la paternidad. Ser un buen padre era, en su mayoría, alimentar a su hijo, vestirlo, proporcionarle una cierta protección y hacer que estudie o pueda defenderse en la vida. Hoy en día, son criterios individuales los que tienen prioridad, lo que hace la tarea educativa sea más compleja. Muchos padres me dicen, yo quiero hacer feliz a mi hijo. Pero, ¿qué es ser un niño feliz y qué es la felicidad? Estos son conceptos que dependen de cada individuo. Así que sentirse responsable de la felicidad de otro es una pesada carga. Jaime Ginod, el padre de la comunicación benévola, decía hacia 1970 que no debemos desear niños 100% felices. El papel de los padres, decía, es protegerlos al máximo. La máxima protección y, sobre todo, hacerlos adultos autónomos y responsables. Lo que significa que van a atravesar procesos complicados de duda e incluso de malestar. Porque ser adulto es saber construir su felicidad a pesar de las dificultades de la vida. Pero, hoy en día asistimos a una hiperprotección de los niños en todas las áreas, incluyendo lo emocional. Los padres no quieren frustrarlos para no hacerles pasarlo mal. Se sienten culpables por no estar suficientemente presentes en todo. Sin embargo, la frustración es constructiva, forma parte de la vida. ¿Qué hacer? Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
En la ciudad de Guayaquil descansó en la paz del Señor, quien en vida fue don Manuel Agustín Herrera García, padre de nuestra directa compañera Cecilia Herrera de Acosta, funcionaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Radio Católica Nacional y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana expresan sus sentimientos de solidaridad y aprecio a la familia de nuestra compañera Cecilia Herrera de Acosta. Paz en la tumba de don Manuel Agustín Herrera García.
En Radio Católica oramos por ti.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre, $20. Dirección, Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
El sur se ilumina. Ahora el estadio del Papa Aucas cuenta con un nuevo sistema de iluminación a la altura de las mejores de Latinoamérica. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios soy.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a Naviloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Durcán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414. Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusima y Kuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. Recibimos más noticias desde Guayaquil con Tania González.
El denominado puente huérfano, ubicado en la vía Durantambo, no se encuentra en riesgo de colapsar, pero no cumple requisitos como la altura requerida en las normas técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y sería desmantelado en los próximos 3 meses para, en lo posterior, colocar en ese sector un distribuidor de tráfico. Así señaló Gonzalo Menoscal, director municipal de gestión de riesgos.
Con el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el ingeniero Arnaldo Bayona, quien con un equipo de sus técnicos vinieron a presentar cuáles habían sido los resultados del estudio levantado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las acciones concretas a tomar por parte de ellos como responsables a cargo del puente. Entonces, este estudio arrojó que definitivamente la estructura va a ser desmontada. Y le indicaron directamente a la alcaldesa que ellos ya están haciendo la gestión de presupuesto para en un máximo de 3 meses tener ya desmontado el puente. Que se tomarán todas las medidas de seguridad respectivas, puesto que de las 5 losas que se encuentran asentadas, 3 de estas se pueden desmontar sin afectar al tráfico. Y las 2 centrales se realizará una coordinación de manera efectiva con la Comisión de Tránsito para poder desmontar primero de un carril sin que el tráfico sea paralizado, que igual haya flujo vehicular. Asimismo, la Administración Municipal ha presentado su interés en los espacios que van a quedar no utilizados, que están junto a al puente, porque se desmontará completamente las pilas y la losa. Van a ser espacios que van a poder ser utilizados y acondicionados para hacer cancha deportiva, para un patio de comidas, para que los transeúntes por esta vía tengan un espacio donde poder acercarse y también consumir alimentos.
Al momento, el tránsito vehicular se mantiene cerrado en este puente y la alcaldía de Durán intervino con limpieza en la vía Nicolás Lapenti. En Guayaquil informa Tania González, Radio San Francisco.
RCN Satelital.
Tenemos más noticias, esta vez con Sandra Amaya Flores desde la ciudad de Cuenca.
El director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, Fernando Arteaga, dio a conocer de manera oficial las recomendaciones realizadas por parte de la Dirección General de Aviación Civil para mejorar las condiciones del Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca. Entre ellas está el reasfaltado de los 1.900 metros de longitud que tiene la pista y trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje, por lo que de manera inmediata se elaborará un cronograma para cumplir con estas recomendaciones.
Recibí el oficio de manera oficial por parte del señor director general de Aviación Civil. En definitiva, se recomiendan 2 cosas. El realizar los estudios de construcción de los sistemas de drenaje, comentarles de que los estudios ya los tenemos realizados, es decir, ya hay trabajo adelantado. Y luego el recapeo total de la pista es cuestión de 2 días que con el equipo técnico y con el apoyo de la Corporación Municipal definamos los tiempos que tomaría esto. Ustedes comprenderán que un recapeo significa pues retirar la base asfáltica que se encuentra en este momento. Estamos hablando de una capa de 2.5 pulgadas a 3. Todas esas cosas las vamos a desarrollar de manera inmediata para tener claro los trabajos que se deben hacer. No me puedo adelantar, usted comprenderá que aquí hay que inclusive valorar los metros cúbicos de asfalto que se necesitarán, el tiempo de remoción del asfalto y una serie de cosas estrictamente técnicas.
Sobre el financiamiento para emprender los trabajos recomendados en la pista, Arteaga explicó.
En el presupuesto de la Corporación Aeroportuaria hay un fondo precisamente para emergencias que corresponden a esta situación actual. y si es que son insuficientes, pues tenemos la capacidad de gestionar y de conseguir los recursos a través de un financiamiento o de otra manera, pero los vamos a conseguir y vamos a sacar adelante estas obras para la pronta rehabilitación de las operaciones.
Sobre el informe que debe entregar la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos del incidente ocurrido el 28 de abril en el aeropuerto de la ciudad, el director de la CORPAG explicó.
Va a tomar su tiempo, pero señores, hay que entender, y nos lo han ratificado, no es vinculante ese informe a las causas de la situación, digamos, del aeropuerto. O sea, no está amarrado ese informe con las acciones y trabajos que debamos realizar aquí por recomendación de la Dirección de Aviación.
Se estima que en el mes de julio o agosto inicien las obras de recapeo, trabajos que durarían máximo un mes. Hasta tanto se mantiene la restricción en caso de que la pista esté mojada. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
La reunión efectuada entre el alcalde de la ciudad de Cuenca y los comerciantes de la Plaza de San Francisco fue positiva, pues a decir del presidente de los comerciantes, John González, el alcalde Cabrera les habría ofrecido eliminar el carácter de itinerante de la plaza propuesta en el proyecto final de remodelación que fue presentada por parte de la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Es decir, los 129 puestos de comercialización permanecerán fijos en este lugar.
Los dos temas que fueron lo que tratamos y creo que es lo que logramos ya, que fue de palabra del mismo señor alcalde, fue que los puestos sean ya fijos, que es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y lo segundo es que sea respetado cada puesto de trabajo de cada compañero que trabajamos aquí.
¿Ya se va a retirar por ninguna causa?
No, ya fuimos muy claros y concisos, igual al señor alcalde, él lo dijo y yo le rectifiqué, le dije, señor alcalde, entonces la palabra itinerante se termina, John, se termina en este instante la palabra itinerante, no volvemos a hablar. Y la garantía que nos da el señor alcalde es que la mercadería no va a ser trasladada y va a quedarse aquí en nosotros.
¿Cuántas casetas, cómo serían entonces? ¿Serán las que estaban en un principio o serán modificadas?
Eso va a ser modificado por cuanto todavía no tenemos ya... se nos mostró un primer diseño que no lo tratamos por cuanto seríamos irresponsables ante los compañeros y ante la ciudadanía en general en hacer algo todo de una.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital. Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villaycuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Querer esto o nada no es católico, es herético. Fue la admonición de Francisco en su homilía de la misa de la mañana celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, que estuvo centrada en el sano realismo que el Señor ha enseñado a sus discípulos. El Papa se refirió al mal que los hombres de iglesia causan al pueblo de Dios cuando hacen lo contrario de lo que dicen, y exhortó a liberarse de un idealismo rígido que no nos permite reconciliarnos entre nosotros. El Papa Francisco se inspiró en esta exhortación de Jesús, según el Evangelio del día, para detenerse en la importancia del realismo cristiano. El pontífice afirmó que el pueblo estaba un poco disperso, porque los que enseñaban la ley no eran coherentes en su testimonio de vida. Por tanto, Jesús pide que se supere esto de ir hacia arriba. El obispo de Roma reafirmó que un hombre de iglesia que hace lo contrario de lo que dice, Jesús se escandaliza, y añadió que a este pueblo desorientado le pide que mire hacia arriba y vaya adelante. Si bien no dejó de destacar cuánto mal hace al pueblo el contratestimonio de los cristianos. En noticias de la iglesia local, la Comisión de Familia de la Diócesis de Babahoyo invita al encuentro de parejas de este sábado 11 de junio a las 9 de la mañana en la parroquia San Francisco de Asís en Baba. Para mayor información pueden comunicarse al 098-95-98-381 con el padre Wilson. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Un día como hoy.
Como hoy.
un 10 de junio de 1935, en Estados Unidos, se funda el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. En 1988 fallece Josep Arradellas, presidente de la localidad de Cataluña por 27 años. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba.
Lo del dinero no siempre es fácil de entender y menos de manejar. Casi todo el mundo suspira cuando no conspira por conseguirlo. Del que lo tiene por herencia se asegura que es tonto y al que lo ha conseguido por esfuerzo propio se le considera sospechoso. Muchos ricos, a su vez, consideran que hablar de dinero es una ordinariez, pero por lo bajinis contabilizan hasta la propina más pequeña. Pues, ordinariez o no, en estos tiempos, no se hace otra cosa que hablar de dinero. Los norteamericanos se calientan menos la cabeza. Desde luego que para ellos el dinero resulta tan importante como para los demás, pero les encanta hablar de él sin rasgarse las vestiduras, sin escandalizarse. Se equivocan al equiparar dinero con éxito personal, puesto que hay muchas personas a las que el éxito personal o profesional no les ha reportado precisamente mucho dinero. Y es que tener dinero no siempre es sinónimo de felicidad. Claro que el dinero ayuda y consiente lograr metas y calidades de vida. Pero el problema se complica cuando la meta es solo una vida más cómoda, al margen del crecimiento interior, de la solidaridad y del bien común. Para muchos el dinero ha sido y es una tumba, la tumba de sus sueños mejores, de sus ideales de vida, de sus compromisos juveniles. En estos tiempos se tiende a identificar felicidad con bienestar, lo cual es una grave equivocación muy propia de esta cultura individualista y consumista en la que vivimos. Pero lo cierto es que la felicidad es otra cosa. Con dinero y sin dinero, la felicidad es lograr que tus metas se cumplan, que los proyectos hermosos y altruistas de la juventud se realicen en tu madurez. La felicidad es sentir y constatar que sigues siendo fiel a tus ideales, a las personas amadas, a la fe primera. Y por eso la felicidad es compartir esta experiencia profunda de amar y de ser amado, más allá de la comodidad o incomodidad de la vida. Ah, si estas cosas se pudieran comprar, pero no es así. ¿Recuerdan la vieja canción? El cariño verdadero ni se compra ni se vende. Ni el cariño, ni la amistad, ni la fidelidad, ni la fe, ni ninguna otra cosa o valor que da sentido a la vida y al alma de las personas. No menosprecien el dinero. Como todo instrumento humano, su sentido depende del uso que se le dé. Pero recuerden las palabras sabias de la Biblia. Si crece tu dinero, no le des el corazón. Ricos, ojalá, pero humanos, sencillos, justos y solidarios, libres de seguir dando la vida por aquello que creemos y amamos.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Católica es una luz de esperanza. Católica es un oasis de paz. Católica es caminante que avanza. Católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Católica Nacional.
Católica es vida donde tú estás.
La ciudad de Guayaquil descansó en la paz del Señor, quien en vida fue don Manuel Agustín Herrera García, padre de nuestra directa compañera Cecilia Herrera de Acosta, funcionaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Radio Católica Nacional y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana expresan sus sentimientos de solidaridad y aprecio a la familia de nuestra compañera Cecilia Herrera de Acosta. Paz en la tumba de don Manuel Agustín Herrera García.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata Sayachi Cusina y Cuna.
Diálogo abierto. En Panorama Informativo.
Estamos en este momento saludando a nuestro querido invitado. Se trata de Joao, el provinciano Junior. Hace algún tiempo atrás ya hemos estado dialogando con él. Es una persona muy cercana para la familia de Radio Católica Nacional del Ecuador. Él junto a su padre tienen el programa Despierta Ecuador Despierta en 880 AM. Y Joao se caracteriza por ser un joven de 13 años, con un talento que vino con él desde cuando muy niño, y es el talento para cantar. Joao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para mí es un gusto muy inmenso estar aquí en los estudios de Radio Católica 94.1 FM. A todos los amigos oyentes, muy buenos días. Reciban un saludo cordial de parte de Joao René, el provinciano junior.
Joao, quisiéramos empezar recordando un poco sobre tu vida, que nos cuentes un poquito dónde naciste, en qué fecha naciste y qué recuerdas tú de los primeros años de tu niñez.
Bueno, yo nací el 20 de enero del 2003 en San Blas, soy quiteño de corazón. De mi niñez, recuerdo que cuando tuve mi primera caída, que mi papi fue con una carita de tristeza y me levantó. Me acuerdo que yo estaba llorando y cuando tuve el accidente que me atropelló el carro, era peor mi papi.
Estaba súper triste. ¿Cuándo fue eso? ¿No nos has contado antes?
Fue cuando tenía exactamente los 5 años.
5 años, te atropelló el carro. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa experiencia?
O sea, estábamos haciendo lavar el taxi y era una distancia de 1 metro, no podemos decir, la calle. Y yo estaba cruzando y me paro en una raya amarilla que sabe estar ahí. Y el carro viene a tanta velocidad que fue un golpe muy duro.
Ya, pero no fuiste al hospital, no fue tan grave.
Estuvimos en el hospital Bacortizi, pero bueno, salimos el mismo día con lesiones leves.
Lesiones menores. Son hechos, son vivencias, son parte de cosas que son parte ya de la historia de la vida. Desde pequeño aún, porque todavía es niño, Joao tiene apenas 13 años, pero en estos 13 años él ha participado ya en algunos concursos. ¿Qué concursos son los que tú más recuerdas desde cuando eras pequeñito hasta la fecha?
Me acuerdo cuando tenía los 9 años que participé en La Gracia de mi Guagua en Gama TV, Canal 2.
¿Así se llamaba el programa?
Sí.
La Gracia de mi Guagua.
La Gracia de mi Guagua. Era por paletitas ahí que ganábamos. Por paletitas, eran 4 paletas, debían sacar los 4 jurados y pasábamos. Y me acuerdo que en la última participación que hice, estuve con el tema divino. Y no me fue tan bien como pensaba.
No te fue tan bien. Y bueno, ahí enseguida saliste del concurso Y para ti, me imagino que habrá sido un momento muy difícil, ¿no? Un momento triste también.
Un momento muy triste porque haber conocido tanta gente, tantos amigos que me apoyaban desde el colegio. Ahí estaba en escuela, que me decían que sí podía y... Como dije, les pido mil disculpas porque les defraudé, pero bueno, también tuvimos la participación y el gusto de haber participado en Ídolos Junior. También que se da en Gama TV, Canal 2, que no corrimos con la misma suerte, también salimos eliminados.
Pero, Joao, hay una cosa que hay que resaltar y rescatar también. Los artistas no es que se hacen famosos de la noche a la mañana, hay que seguir tocando puertas, no hay que desmayar, y de tantos fracasos algún rato se puede estar topando la gloria, ¿verdad? Eso debes tener muy claro tú en la mente, y debes ver también el testimonio de otros artistas. Una y otra vez, posiblemente en concursos, hayan quedado en puestos muy muy bajos o de pronto hayan salido de concursos, pero a la final va a haber un momento en el que posiblemente te proclames ganador.
Eso sí espero, porque como digo, ya viene la segunda temporada de Ídolos Junior.
¿Y vas a entrar también?
Y quiero estar ahí presente.
Ya.
Quiero estar ahí para ver si corro con suerte. Ahora sí quiero correr con suerte.
Más que correr con suerte sería de hablar de... No lo diríamos suerte.
De continuar preparándose.
Sí, de seguir preparándote.
Con mayor ahínco,
¿Tú tienes
dedicación?
¿A alguien que te prepare en el canto, Joao?
Hasta ahorita no.
Pero tú estás ensayando por ti solo, te autoeducas, te autopreparas, estás ensayando. Suponemos que sí, ¿no es cierto?
Sí, eso sí, todos los fines de semana tenemos un ratito para dedicarnos lo que es a repasar.
¿Con quién lo haces?
Con mi papi, a veces él me habla porque no repaso bien, no hago bien las cosas, pero bueno, esto como dicen... Son gajes del oficio, cuando estamos en alguna presentación no sale mal, pero es una experiencia más que tenemos para en una próxima presentación hacerlo un poco mejor que de lo que lo estamos haciendo.
¿Cuál es el estilo de música que más te gusta a ti como Joao?
El estilo de música que nosotros cantamos es rocolita, o sea, música ecuatoriana.
Ya, esa es la que te gusta y la que interpretas también.
La música que interpreto y que me gusta a mí.
Hace pocos días Joao estuvo presentando su último CD, que es un CD de ¿cuántas canciones? De 17 canciones. Entre ellas se destacan algunas, como por ejemplo esta que dice Señor Panteonero, y también otra que la estuve escuchando ayer, Soy Huerfanito. Son temas que están muy relacionados con la vida de nuestro invitado de hoy, ya que Joao, cuando era pequeño aún, perdió a su mamá, y suponemos que este tema, que al parecer es un tema muy triste para un joven de 13 años, pero tiene mucho que ver con la vida de él. Señor Panteonero, ¿quién la escribió y qué es lo que dice esta canción?
A esta historia, a este tema, doy en ese espacio que me dan en Radio Católica al maestro Ricardo Suntaxi.
¿Es de él el tema? Para ti. ¿De él para ti o ya lo han interpretado otras personas?
Él ya lo grabó y nosotros lo pedimos, lo hicimos con nuestros arreglos, y creo que el tema quiere ser bandera de Joao René, porque en varias presentaciones que hemos ido y hemos cantado este tema, ha habido un éxito muy grande, y como digo, al maestro Ricardo Suntaxi, Dios le pague de corazón y mil gracias.
Esta canción tiene mucho que ver, decíamos, con la historia de nuestro Joao, ya que en esta canción él le pide al panteonero que le deje ingresar al cementerio para poder abrazar el recuerdo de su madre. Y es lo que nos imaginamos que haces tú, Joao. Tú perdiste a tu mamá cuando eras apenas un bebé, prácticamente 2 años o antes de cumplir los 2 años. Y... ¿Qué es lo que esto ha significado para ti? Obviamente, nosotros sabemos que es una situación muy difícil, es una situación muy triste no tener a la persona que te dio la vida, no tener junto a ti para poder hablarle, para poder consultarle alguna situación o recibir simplemente su cariño.
Bueno, licenciada, en esta pregunta que usted me hace, le podría decir que mi madre sí me hace falta, mi señora madre me hace mucha falta. Porque en esto que lanzamos el segundo trabajo cinegráfico de Joao René, era una cosa, otra cosa, que esto, que este otro, y como que es un ajetreo muy grande, y como que hace una hace falta una persona que nos diga esto es esto y esto es esto.
Y no solo para eso, ¿no? Una madre es importante para tantas otras cosas en la vida, para que esté pendiente de ti, pero los seres humanos aprendemos a sobrevivir y aprendemos también a ser feliz con lo que tenemos y con lo que somos.
Eso sí, los seres humanos somos bien fuertes y somos entradores. Las personas que tenemos un espacio en el corazón que falta de llenar.
Y ese espacio es precisamente el que a lo mejor lo estás haciendo en esta ocasión a través de la música que estás interpretando. A propósito, a más de la música, ¿a qué otras actividades te dedicas? Cuéntanos, por ejemplo, asunto de los estudios, la preparación que estás recibiendo también en la escuela, el colegio, y cuáles serían tus aspiraciones a futuro.
Bueno, mis aspiraciones serían, como digo, mi señor padre es periodista, yo quisiera ser también periodista, seguir los pasos de él. Él es un gran periodista, seguir los pasos de él y ser policía, que es mi gran sueño que yo quiero cumplir.
Ya, ¿y en dónde estás estudiando al momento?
En este momento estoy estudiando en el Colegio Nacional Técnico UNE.
Este está ubicado en el sur, ¿no?
En Chahuarquinco.
De la ciudad de Quito. ¿Y cómo van los estudios? ¿Ya estás por terminar un año lectivo más?
Sí, estamos un poquito como que un poquito ajetreadas porque presentar los deberes, los atrasados, pero bueno, estamos, como dicen, al nivel para irnos de vacaciones.
Y a nivel de la música, algunas canciones, las letras, ¿corresponden a quién? ¿Quién te está ayudando en este campo de escribir las canciones para que posteriormente sean interpretadas por ti?
En el primer trabajo serigráfico son casi la mayoría de temas, letras originales. En este segundo trabajo, que ustedes lo pueden ver, son recopilaciones.
Hay un tema musical que tú lo has interpretado desde hace algún tiempo atrás y que se titula Sin Madre en el Mundo. Esta canción también solamente es tuya, es original, pero ¿quién la escribió?
Este tema tuvimos la dicha, le cuento, licenciada, que este tema tiene una historia muy larga. Porque mi papi, teníamos ya para hacer la música y mi papi me decía que no. Teníamos para hacer esto, que no. Y cuando nos pusimos a pensar y le sacamos, cambiando un poquito la letra, poniéndole ya la letra al 100%, y lo sacamos al aire, y este tema como que es la historia de muchos y muchas personas.
Ya puedes interpretarlo un poquito a capela y luego lo vamos paralelamente escuchando también del disco.
El tema dice, cuando yo era niño, perdí yo a mi madre, yo no tengo la dicha de estar entre sus brazos, yo no tengo la dicha de estar entre sus brazos.
Este es un pasillo, ¿no? Un pasillo bastante triste, no tengo la dicha de estar entre sus brazos, y eso es muy difícil para algunos seres humanos que no tenemos precisamente esa dicha de contar con nuestra mamá, pero ahí está, la vida está para eso, para seguir adelante, para seguir fuertes, para seguir cumpliendo con nuestros sueños, y uno de los sueños más grandes de Joao es llegar a ser un cantante de calidad, un buen intérprete de la música nacional, de esos temas que nos apasionan, de esos temas que nos hacen soñar, que nos hacen reír y a veces también nos hacen llorar.
Bueno, estos temas sí, son algunos alegres, algunos son tristes, pero bueno, con estos temas yo digo que con la bendición de Dios, la Virgencita del Quinche que me ayuden, quiero salir adelante.
Joao, pero sí sería bueno una especie de recomendación muy personal que también tú incursiones, te inclines por la música nacional de los años 50, 60, 70, porque como que es necesario seguirla conservando, fortaleciéndola, y qué mejor a través de nuevas generaciones. Tú eres un niño, un adolescente que ya vas a formar parte muy pronto de este campo. Entonces, una sugerencia sería que también incursiones en ese tipo de música, que es realmente fabulosa, estupenda y que agrada a muchos de nosotros.
Bueno, cuando éramos más chiquitos, más pequeños, tuvimos el gusto de haber cantado los temas como Al Ingrata, Pobre Corazón, algunos temas más, como dicen, del pentagrama nacional. Y como que los temas también tienen, la gente que es de esa época, tienen ese cariño para bailar esos temas.
Claro que sí. Ayer, mientras escuchaba tu disco, el segundo y último disco que tú lo has lanzado, escuchaba un tema que se llama Tú Ya No Me Quieres. El cambio que ha sufrido nuestro querido Joao. Antes era una voz más bien de niño, muy infantil, pero ahora ya está cambiando de voz, Joao. Como que quienes te conocían no te van a reconocer mucho.
Bueno, le cuento, licenciada, que en las diferentes partes que hemos cantado estos temitas, hasta ahorita no tenemos el gusto de haber cantado, de haber interpretado estos temas. Pero a las personas que hemos hecho escuchar me dicen que qué pasó con el otro Joao. ¿Dónde lo botaron al otro Joao? Y como que yo me siento un poquito triste porque sí quisiera volver a tener la voz que tenía antes. Esa voz chilloncita. Porque en varias pistas le cuento que ya no me da la voz.
Pero este es un proceso, ¿no? Vas a empezar a acostumbrarte a tu nueva voz y poco a poco esto lo irás asumiendo como una cuestión natural. René, que también debió haber pasado por este proceso, tiene algo que decirte, ¿no?
No, pues es que a esa época es en donde incluso los amigos, los compañeros empiezan también como a fastidiarle, a molestarles, ¿no? Incluso bien esto, estás en la edad del burro, es la típica frase que suelen utilizar cuando viene este proceso natural del cambio de voz, de transición, del salir de niño a adolescente. Y luego también vendrá otro ligero cambio de adolescente a ser joven, ¿no? Son normales estos cambios, que son inevitables.
Joao, cuando alguien desee tener tu interpretación, tu participación artística, ¿qué número de teléfono debe llamar? Cuéntanos a quién, por quién debe preguntar. Me imagino que tu manager sigue siendo tu papá.
Bueno, sí, con la bendición de Dios, yo también agradezco a Papito Dios y a la Virgen del Quinche por haberme dado una persona que me apoya, que no me dice, yo le digo, hagamos esto, no me dice no. Estuvimos en esto también, que es en el colegio, y nos seleccionaron para jugar en la sub-16. Y yo pensé que mi papi me iba a decir que no.
¿Para jugar fútbol?
Sí, porque ustedes como le conocen, papi es un poquito con su carácter.
Fuerte,
yo,
¿no?
Sí, yo pensaba que me iba a decir que no. Pero me dijo que no, que lo que sea de hacer no importaba, lo que era de comprar no importaba, es lo que yo...
Con tal de que no dejes tus responsabilidades de estudiar y de cantar.
Es lo que a mí me gusta de mi papi, que me apoya en todo sentido, nunca me dice no a esto, no a este otro. Y eso sí, como digo, se fue mi señora madre, pero me quedé con mi señor padre.
Claro que sí. Vamos a escuchar un tantito de la música ya para terminar, de Sin Madre en el Mundo, que es una de las canciones más recordadas del primer trabajo discográfico de Joao, el Provinciano Junior.
Cuando yo era niño, perdí yo a mi madre. Que guíe mi camino y me dé su
Ese es Joao Junior, el niño que poco a poco está creciendo, ya ahora un adolescente, y que seguimos viendo también cómo va creciendo de manera artística. Joao, deseamos de todo corazón que tú puedas seguir cosechando éxitos, que te sigas preparando. Esa también es nuestra recomendación, que sigas ensayando, que sería interesante, Joao, que uno de tus proyectos, tus sueños, sea estudiar en el Conservatorio de Música. Es muy importante para cualquier artista nacional esto, o internacional.
Además, esto
que
le permite
tu complemento, ¿no?
Sí, les permite pulir lo que ya hasta el momento ha logrado. De tal manera que te deseamos éxitos y sigue trabajando intensamente para que seas un profesional en todo sentido de la palabra, no solamente en la música, sino también en otros campos.
Bueno, licenciado René Mosquera, le agradezco de corazón. Licenciada Irina Ceballos, Dios le pague por haberme dado este espacio aquí en Radio Católica 94.1 FM. Y a los amigos que nos quieren tener en sus presentaciones, nos pueden llamar al 0984-55-85-49. 0984-55-85-49 o al 266-35-26. 266-35-26.
Despídete con un saludo para tu papá, mi estimado amigo, que seguro nos está escuchando.
Bueno, papi, usted sabe que lo quiero mucho, que lo adoro. Y vamos para adelante, todo lo que nos pase lo dejamos atrás. Para usted, papi, y para toda esa linda gente que me apoya. Dios le pague a Panorama Informativo.
Y con esto estamos ya llegando a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día, viernes 10 de junio de 2016. Gracias por su amable sintonía.
Que tengan, amigos, amigas, una buena jornada. Estamos empezando con pie derecho este inicio de fin de semana, en el que esperamos que sea pues de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Estamos ya en las 7 de la mañana con 30 minutos, hasta encontrarnos nuevamente en la segunda emisión de Panorama Informativo.
Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo, voces que construyen historia.
Católica es vida donde tú estás.